En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos de nuevo al espacio de noticias comentadas de Radio Sefarad. Hoy comenzamos en España con una nueva reunión del Pacto Antiterrorista.
En la reunión celebrada ayer en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista, hubo un acercamiento entre los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y PSOE, después del cruce de acusaciones provocadas por los atentados del 11 de marzo y los acontecimientos posteriores. Después de las declaraciones del ministro del Interior, José Antonio Alonso, acerca de la imprevisión política del anterior gobierno respecto a los atentados, dirigentes del PP habían mostrado su disconformidad con el ministro. Parece que las explicaciones de Alonso han aclarado este punto, aunque siguen existiendo divergencias en cuanto a lo que deberá investigar la comisión que se constituirá en el Congreso el próximo día 20.
Si esta comisión no tiene el destino habitual de sepultar la verdad, sus conclusiones podrían resultar aleccionadoras para los españoles. No todo es lo que parece. Y de España a Israel, donde las autoridades se enfrentan a un chantaje especialmente doloroso. Y es que se quiere negociar con los restos de los 6 soldados israelíes muertos en días pasados en Gaza.
Efectivos del ejército israelí continúan con la búsqueda casa por casa de los restos de los 6 soldados asesinados antes de ayer en Gaza. Una hora después de la explosión que destruyó el vehículo blindado en el que viajaban los soldados, fueron vistos varios activistas palestinos mostrando partes de los cuerpos de los soldados. El comandante en jefe del ejército, general Dan Harel, declaró que nuestra misión es clara: traer a los combatientes para un funeral judío. Las fuerzas buscan casa por casa, trepando a cada techo y llegando a cada sótano para encontrar los restos de nuestros soldados. Es una norma del ejército israelí el no abandonar nunca el cuerpo de un compañero caído en combate. Además, los preceptos religiosos del judaísmo disponen que un fallecido debe ser enterrado completo, algo que los palestinos conocen, por lo que han intentado negociar con el gobierno. El primer ministro Ariel Sharon ha declarado que de ninguna manera se negociará con los asesinos. Ahora les adelantamos una noticia de última hora. Al menos 5 soldados israelíes han muerto en la franja de Gaza en una emboscada tendida por activistas islámicos que hicieron estallar una bomba contra los ocupantes de un vehículo de transporte de las tropas israelíes. Según relataron algunos testigos, una bomba estalló primero al paso de una excavadora del ejército israelí, lo que produjo 3 heridos leves. Cuando los militares de un vehículo blindado cercano se aproximaron para socorrer a los heridos, una segunda bomba, accionada por control remoto, explotó y causó la muerte de los soldados y heridas a una docena de civiles palestinos, en su mayoría niños.
Se acumulan las malas noticias de Gaza. Traficar con cadáveres es propio de individuos que no tienen respeto por nada y son incapaces de tratar con seres humanos vivos capaces de darles respuesta. Muertos por vivos es un trueque de aquellos que no pueden obtener la paz por otros medios. Este caso no es el único en el que se está utilizando la muerte con fines perversos. Les contamos.
La emisión del vídeo en el que un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda decapitaba al joven judío estadounidense Nicholas Baer ha despertado el rechazo de la comunidad internacional. La escena grabada recordaba al asesinato del periodista Daniel Pearl en Pakistán en el año 2002, en el que los secuestradores obligaron a Daniel a admitir su condición de judío antes de su ejecución. No está claro aún que Nicholas Baer fuera asesinado debido a su religión. El joven de 26 años estaba en Irak enviado por su empresa para la reparación de antenas de telecomunicaciones. Diversos líderes del ejército y de la comunidad judía estadounidenses han declarado que este asesinato no debe disuadir a soldados y civiles judíos de seguir sirviendo en Irak.
Si estos asesinos pretendían responder con este acto de barbarie a las torturas cometidas por soldados americanos y británicos en las cárceles de Irak, solo han conseguido ponerse en contra a la opinión pública mundial y, en definitiva, rebajarse a su nivel. Pero los torturadores están siendo juzgados. Esa es una diferencia importante, puestos a equiparar. Hablamos ahora de las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a Siria.
El gobierno norteamericano ha impuesto sanciones económicas a Siria por considerar que este país apoya el terrorismo al no haber impedido que extremistas islámicos entren en el vecino Irak. Dirigentes de Siria han rechazado las imputaciones de los americanos, además de asegurar que están acostumbrados a las presiones que desde hace tiempo reciben por parte de Washington. En una entrevista realizada al presidente sirio, Bashar al-Assad, antes de conocerse estas sanciones, el mandatario sirio defendía el compromiso de su país frente al terrorismo para seguidamente afirmar que la lucha de los palestinos contra la ocupación israelí, como la de los iraquíes contra las tropas norteamericanas, es resistencia y no terrorismo. No crean que cuando una persona afronta la muerte, lo hace porque se lo pide una organización. aseguró en referencia a los ataques suicidas.
Confundir y equiparar el conflicto en Irak con el que existe entre israelíes y palestinos es una manipulación que sirve a los intereses más perversos. Poco tiene que ver una cosa con otra, empezando por el hecho que los israelíes que sufren ataques terroristas en autobuses o en cafeterías en sus ciudades están en casa. Por otro lado, ¿qué credibilidad puede tener alguien como Bashar al-Assad, alguien quien afirma en la entrevista que concedió estos días al diario español El País que la población siria prefiere alimentos a partidos, es decir, a la democracia, y cuando ni siquiera él es capaz de garantizar lo primero? Volvemos a Israel, un español en Tel Aviv. El Instituto Cervantes homenajea a Fernando Arrabal.
Del 31 de mayo al 2 de junio se celebrará un congreso en homenaje al poeta, novelista, dramaturgo y cineasta español Fernando Arrabal. El homenaje, organizado por el Instituto Cervantes de Tel Aviv y la Universidad Bar-Ilan, contará con debates y mesas redondas, además de representaciones de algunas de las obras más emblemáticas del autor por parte de alumnos de la Facultad de Literatura. La Cinemateca de Tel Aviv también será escenario de este homenaje, ya que su sala acogerá la proyección de Viva la Muerte, del autor melillense. Además, Fernando Arrabal será el protagonista único de la última jornada de este congreso, en la que impartirá una conferencia en la sede del Instituto Cervantes bajo el título La resistencia y el movimiento pánico.
Que uno de los creadores de la Escuela del Pánico sea conocido por el público israelí es una misión casi imposible del Instituto Cervantes, especialmente cuando en España se conoce tan poco. Les damos cuenta ahora de un nuevo avance científico nacido en Israel que facilitará la vida de muchos invidentes.
Una compañía israelí, Virtouch, especializada en informática para ciegos y personas con graves dificultades de visión, ha desarrollado un programa para permitirles ver imágenes, mapas y fotos a través de los dedos. Los textos y cifras son de fácil lectura para los invidentes que ya saben braille. El reto consistía en facilitar el acceso de estos a lo que está más allá del texto. Hasta entonces, la única solución era imprimir las imágenes utilizando equipos de altas prestaciones y muy caros. Con este nuevo dispositivo, similar a un ratón, los invidentes podrán acceder a mapas y fotos de forma más inmediata y económica.
La tecnología israelí no deja de sorprendernos. Lástima que este avance científico no sirva para acabar con la ceguera de algunos dirigentes. Otra buena noticia, sobre todo para los que han buscado durante años oro en el desierto, oro negro.
Gibbot Olam, una compañía israelí de prospecciones petrolíferas, ha anunciado el descubrimiento de un depósito de petróleo al norte de Tel Aviv. Hasta ahora, los escasos yacimientos de esta valiosísima fuente de energía situados en Israel estaban ubicados en la zona del Mar Muerto. La compañía Gibbot Olam llevaba más de 10 años realizando prospecciones al norte de la capital israelí, sin haber conseguido resultados positivos. Aunque tan solo es extraíble el 20% del petróleo, situado a más de 4,5 kilómetros de profundidad, esta cifra sería suficiente para proveer las necesidades de Israel durante 2 años.
Bueno, algo es algo. Desde luego, estar en Oriente Próximo, con todo lo que ello implica, y no tener petróleo parece una verdadera maldición. En fin, la promesa era que en la tierra prometida abundaran leche y miel. Nunca se habló de petróleo. Damos fin así a nuestra síntesis de noticias. No se pierdan el resto de la programación. Gracias y hasta mañana.